La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Todos estos días que hemos estado hablando desde esta primera carta del apóstol Juan, que se encuentra en la Biblia ya casi al final, antes del Apocalipsis, nos damos cuenta de que nos ha dado muchos principios acerca de cómo relacionarnos unos con otros, con Dios, con su Hijo, todas estas cosas. Ahora, tenemos que entender algo, que hay algo bien central en esta carta, y yo quiero hacer alusión a eso de la semana pasada, en el capítulo 3, en el verso 23. Cuando usted mira este verso, es cosa interesante. Algunos han dicho que este versículo es como todo el mandamiento, o encerrando el mensaje entero del Nuevo Testamento o de la Biblia en un solo versículo. Yo quiero que usted mire aquí, en Primera de Juan capítulo 3, en el verso 23, que lo vimos la semana pasada, que dice, y este es su mandamiento, ¿qué? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Yo quiero que lo leamos todos en voz alta juntos, ¿verdad? A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ahí está encerrado todo en un solo verso. La fe en Jesucristo y el amor, ¿verdad? La fe y el amor son los que prevalecen y permanecen para siempre. Es importante que sepamos eso. Qué lindo, ¿verdad? Hoy vamos a continuar en el capítulo 4 y vamos a continuar hablando acerca de esta vida que llamamos una vida que verdaderamente es real, la vida que Dios nos ofrece. Y otro de los elementos que encontramos en una vida real en Cristo es que depende del discernimiento del Espíritu Santo. Una vida que realmente está basada en Cristo depende del discernimiento del Espíritu Santo. De hecho, esta mañana hablando con otro hermano del otro servicio, al terminar me dijo, pastor, hay algo que usted habló, y como habló del discernimiento, quiero que sepa que yo me acuerdo, y me dijo, me parece que es en Colosenses, cuando hay una lista de pecados. Y habla de borracheras, y habla de adulterio, y de fornicación, y habla de mentiras, y de asesinos. ¿Y sabe qué? Menciona también la falta de discernimiento. Y dije, wow, esa no me había pensado. Le dije, ¿por qué no me lo dijiste antes del sermón? Para yo haberlo puesto allí. Pero ya se lo puse a ustedes. Interesante, la falta de discernimiento. No podemos hacer nada sin tener discernimiento, pero no hay discernimiento de decir, aquel es más inteligente, aquel sí que sabe, aquel sí entiende, y aquel se las sabe todas y este se las inventa. No, eso no se trata de eso, ¿verdad, Edgar? No se trata de eso. Se trata de depender del Espíritu Santo de Dios para darnos a nosotros discernimiento y sabiduría, para entender, para creer y para actuar en eso que hemos creído. Lo importante que es. Ahora, cuando miramos esto, entonces estamos hablando de creer, pero hay que creer la verdad en Jesucristo, que es la verdad. Pero también hay que amarnos los unos a los otros como Él nos ha mandado. El amor y la fe, allí lo vemos. Ahora, yo quiero que usted mire cómo Dios pone las cosas en tanto orden. En esta carta de Juan, cuando miramos el primer capítulo, le voy a hacer mención de varios versículos en esta introducción. Pero miren, el primer capítulo, los versos 5 y 6 nos dicen a nosotros, versos 5 y 6. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A qué se refiere esto? A nuestra relación con Dios. Si estamos con Él y decimos que estamos con Él, tenemos que andar en la luz. Nuestra relación con Dios el Padre. Ahora, un poco más adelante, en el capítulo 2, en los versos 3 y 4, habla de otra relación. El verso 3 y 4 dicen, y esto sabemos que, y en esto sabemos que hemos llegado a qué, a conocerle. Mire esto, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Está hablando de Jesús. O sea, entonces habla en el primer capítulo de nuestra relación con el Padre. En el segundo capítulo nos dice nuestra relación con Jesús. Ahora, aquí cambia un poquito, porque miren, el mismo capítulo 2 más adelante nos habla de otra relación con la que nosotros tenemos que lidiar, y es nuestra relación con el mundo. Mira el versículo 15, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Vieron eso? Entonces nos está hablando Juan: mira y cuida de tu relación con el Padre, mira y cuida de tu relación con el Hijo, y cuídate de esa relación con el mundo. Ahora, un poco más adelante, en el capítulo 3, en el verso 4 y 5, que esto lo pudimos ver parte hace dos semanas, en el verso 4 y 5 dice el capítulo 3: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Vieron eso? Entonces nos damos cuenta que nos está hablando también de nuestra relación con el pecado. En el verso 5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar el pecado, y en Él no hay pecado. Quite, saque, bote, sálgase de la relación con el pecado. Entonces estamos viendo cómo Dios va hablando de diferentes cosas que nosotros nos relacionamos y a personas que nos relacionamos. Allí mismo, más adelante, en el verso 15, perdón, en el verso 11, habla acerca de los hermanos. En el 3:11 nos dice a nosotros cómo: por este mensaje que habéis oído desde el principio, este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. Ahora mi relación con ustedes, ustedes conmigo. ¿Vieron eso? A través de toda esta carta, el apóstol Juan nos ha hablado a nosotros cómo hablar, cómo relacionarnos, cómo entender a nuestro Padre, cómo relacionarnos con nuestro Salvador Jesús, cómo relacionarnos con los demás, cómo sacar de nuestras relaciones el pecado y cómo sacar esos deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos de nuestra vida, el pecado. Fuera, no más relación con eso. Ahora en el capítulo 4 brinca a otra relación, la cual nosotros es imprescindible, importante y vital para nosotros, y es la relación con el Espíritu Santo. Ahora, no voy a hablar de todos los aspectos y todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, porque no terminaría hoy, ni mañana, ni pasado. Vamos a hablar solamente de un aspecto, y es el aspecto de discernimiento. Cuando el Espíritu nos da a nosotros la capacidad para entender la verdad, para distinguir la verdad de la mentira, sacar el error y quedarnos solo con la verdad. Porque eso es lo que el Espíritu hace. No nos sorprenda entonces que Dios nos hable, y Juan nos hable a través de su inspiración en el Espíritu, a través, o digamos, del Espíritu mismo, como evidencia de nosotros y de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Y la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del amor en el Espíritu, amándonos unos a otros y todo lo demás. Hoy vamos a ver un poco entonces de la verdad y todo esto, nuestra creencia, cómo vamos a hacer, cómo afirmarnos, cómo darnos cuenta cuando nos están mintiendo o no nos están dando una verdad. De hecho, antes de que se ponga curioso, en la parte atrás de su papelito deben haber unas 7 preguntas que le deben a usted guiar a través de su vida, de qué, cómo darse cuenta si usted está escuchando la voz de Dios o si está escuchando la voz de la pizza que se comió anoche, ¿verdad? O si está escuchando la voz del diablo, está escuchando la voz del enemigo en su vida, o si está escuchando la voz suya misma de su naturaleza carnal. Allí hay 7 sugerencias que usted puede usar para tratar y buscar cómo discernir la verdad cuando el Espíritu le da a usted y le ayuda a discernir la verdad. Pero voltee el papelito y vamos al frente otra vez, porque eso es para que usted se lo lleve a su casa y lo use por allá otro día, todos los días, cuando usted lo necesite y usted lo quiera. De hecho, esas preguntas vienen de un autor llamado A.W. Tozer. Tengo que darle crédito al que crédito se merece. A.W. Tozer fue el que escribió y sugirió estos siete parámetros para medir cuando la verdad o la mentira llega a nuestra vida y poderla discernir. Okay. Ahora vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer los primeros 6 versos y allí vamos a acampar por hoy y luego continuamos. Dice, capítulo 4 en el verso 1, primera carta de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Vieron eso? Entonces hay un par de cosas que dice allí acerca de cómo nos damos cuenta. Cuando la verdad se cree, cuando no se cree, ¿quién cree, quién no cree? El mundo, ¿qué predica el mundo? ¿Y a quién le debemos creer? Pero vamos a ver tres cosas rapiditas. Número uno, el discernimiento es esencial en nuestra vida. Usted necesita el discernimiento espiritual. Sin este, usted va a caer. Y va a caer en mentiras. Porque la idea es reconocer la mentira y conocer la verdad. Amén. Recuerde eso, recuerde que lo dije hace unos cuantos domingos. Usted nunca va a poder reconocer una mentira si no conoce la verdad. Usted conoce la verdad y va a poder reconocer una mentira así. El Espíritu de Dios nos ayuda en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás y sus fuerzas están obrando en el mundo ¿con qué? Con mentiras. Mentiras, usted lo puede escribir allí, mentiras. Satanás está obrando con sus fuerzas en este mundo, con todos sus demonios, con mentiras. Y le digo una cosa, estas mentiras son familiares y las tratan de hacer lo más familiar posible a nosotros los que creemos, como para confundirnos, ¿verdad? Ahora, hay personas, desafortunadamente, y les he hablado esto antes a ustedes, hay personas que simplemente creen en un relativismo que ha salido en este mundo que no es cierto. Bueno, mijo, usted cree eso, yo creo esto, estamos bien. Por ahí oí decir, yo no estoy seguro porque yo no lo he oído con mis propios oídos ni lo he visto, pero me comentaron esta mañana, pastor, ¿ya vio lo que proclamó un líder religioso mundial por ahí? Algunos de ustedes están haciendo así. Yo no lo oí, yo no lo sé, pero algo de que como que el matrimonio homosexual es aceptable, algo así. ¿Eso fue lo que proclamó? El Papa. Ojalá el Papa se leyera la Biblia. Ojalá se leyera la Biblia, porque ahí es donde nos damos cuenta del espíritu del anticristo, cuando viene a predicar contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre que le dé justificación en esto? A ver si la encuentra, y si la encuentra hasta yo cambio. Pero esta verdad es incambiable, es irrefutable, infalible, es palabra de Dios, sin un error, ni una tilde, ni una nada se le puede añadir o quitar. Ahora, el mundo lo oye y el mundo lo cree, porque allí dice que el que es de Dios oye lo de Dios y lo cree, pero el que no es de Dios no lo cree. La tristeza. Y el mundo cree lo que no es de Dios porque es del mundo. Mire, no se trata de creer con todo tu corazón. Mira, no importa lo que creas, Toño, después que creas de todo corazón. Sí importa, Toño. Porque si estás creyendo una mentira de todo corazón, sigue siendo una mentira. Y el mundo no se da cuenta. ¿Quién de ustedes se subiría a la punta de este edificio a terminar de pintar, que no hemos terminado? Si algún voluntario me avisa. Pero eso no era lo que iba. Esos son otros 20 pesos. ¿Quién de ustedes se subiría a la punta de este edificio allá arriba y dijera, David, yo puedo volar? Yo declaro que puedo volar. Yo proclamo que puedo volar. Yo decreto que puedo volar y me voy a tirar. Hazle, David. Hay que recogerlo abajo con palas, en pedazos. ¿Por qué? Porque tú puedes creer con todo tu corazón, David, que te puedes tirar de ahí arriba y volar. Pero si es una mentira, no importa cuán convencido esté tu corazón, te vas a estrellar. Y eso es lo que pasa con el mundo. Se estrella porque cree que tiene una convicción fuerte, pero si esa convicción está basada en mentira, se va a estrellar. No importa cuánto crees si no crees la verdad. Y solo hay una verdad. Y ese dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y no es una cosa, es Cristo morando en nosotros. Detrás de todos estos errores espirituales Hay alguien, y es el anticristo, es Satanás. No nos dejemos engañar. Las personas así no cometen un simple error. Están hablando mentiras. Y va a llegar el día. Mire, esto es lo mismo. Desde Adán y Eva, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma estrategia. Utilizo una mentira que parece una verdad o que puede ser relativa y te engaño. Y eso es lo que el mundo está sufriendo. Ahora, si usted quiere saber cómo va a ser esto, esto se va a poner peor. Le doy como referencia, si lo quiere apuntar, lo puede leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Allí usted va a ver y habla del anticristo. Va a venir uno que va a engañar a medio mundo. ¿Ok? Y ese, en Segunda de Tesalonicenses 2. Y eso va a suceder. Y ya está empezando, ya está sucediendo. Todos estos espíritus que promueven cosas contra la palabra de Dios y falsedades. Eso es lo que estamos hablando. Falsos profetas que han salido al mundo, como dice Juan. Y mira, y no se ven siniestros. No son vestidos de rojo con una capa negra con dos cachitos y un tridente y una cola. No es así. El diablo se te presenta vestido de blanco. El diablo se te presenta bien bonito, bien peinadito, bien sereno, bien tranquilito. No dice bien el apóstol Pablo en el capítulo 11, 1 Corintios, que él se disfraza, se viste como ángel de luz. Él no sale con la verdad, él sale con la mentira y no nos damos cuenta. Mire, esto no es Halloween, esto es cierto, esto no es un juego. Jesús llamó a este tipo de personas lobos vestidos de ovejas. Ahí está, apúntelo. Lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Eso fue lo que Jesús los llamó. Porque no hablan la verdad. Amados, no creáis todo espíritu, dice Juan. Probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probad, chequea. Segunda de Corintios 11 fue donde dije que el apóstol Pablo dice que se disfraza como ángel de luz. Mire, quiero hasta enseñarle esto. En 1 Corintios 11, versos 13 y 14. Porque tales, perdón, es 2 Corintios, estoy fallando yo aquí. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Usan el lenguaje cristiano, usan las palabrotas lindas, sacan versículos de la Biblia. Y se vuelve todo tan atractivo. Pero Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, en el verso 15, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús mismo dijo, mire, por eso es que Juan dice allí en el primer verso, cuidado, no creas en todo espíritu y prueba los espíritus. La gente se piensa que la fe es tirarse y lanzarse a la oscuridad y lanzarse a lo desconocido. Tenga mucho cuidado, porque la fe no funciona así. La fe también lleva conocimiento. Yo no me lanzo a creer algo sin conocimiento. Pensamos a veces, nosotros cristianos no nos damos cuenta que hablamos de la fe. La fe es creer en lo que no se ve, la fe es creer en lo que no ha sucedido. Aleluya, amén. Hebreos capítulo 11 dice, es tener la certeza de lo que no se ve. Qué bien, está bien, pero no quiere decir lanzarte a la oscuridad. Tú no lo ves, pero lo entiendes. Tú no lo ves, pero lo has oído. Tú no lo ves, pero lo crees porque lo has visto con ojos espirituales. Muchas veces hay predicadores que yo quiero mucho y admiro mucho y verdaderamente aprendo de ellos, pero he oído algunos de los que yo quiero mucho también decir, tener fe es tomar riesgo. Y esa frase a mí no me gusta, porque cuando yo pongo fe en Cristo yo no arriesgo nada, Romina, nada. No hay nada que esté en riesgo, todo está seguro, Héctor. En Cristo yo no tomo riesgo, yo doy pasos de fe. Confianza es lo que tengo que tener. Entonces no se trata de lanzarme a ciegas, tengo que discernir para poder creer y conocer la verdad. Pero el diablo anda allá afuera como león rugiente buscando a quien devorar, cuidado no lo muerda. Número dos, Para poder vivir esta vida que es real y hacerlo en el discernimiento del Espíritu, hay que conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. Eso ya lo he repetido, pero volvamos en el verso 2 y 3. Dice, en esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Que está y que viene y que ya está aquí. Bueno. Ahora, pongamos esto en un poquito de perspectiva, porque es importante, que no se trata solamente de creer y saber así como superficialmente. Y ese es otro problema que nosotros a veces tenemos como cristianos. Mire, yo estoy seguro que si usted va, usted tiene algunos familiares, tiene algunos amigos, tiene algunos conocidos, o quién sabe, que usted le habla de Cristo y le dice, oye, ¿tú sabes que Dios te ama? Claro. ¿Tú sabes que Cristo es real? Sí. El Hijo de, y te dicen, es el Hijo de Dios. ¿Y tú crees que Jesús? Sí, él vino, vivito en carne. Sí, yo lo creo. Claro que sí. ¿Y tú sabes que él murió en una cruz? Claro. Y resucitó y con poder. Y nosotros, pues, ¿ahora cómo le digo que necesita de Cristo si todo lo cree? ¿Y usted se cree que ya es cristiano por eso? ¿Usted cree que un cristiano verdadero solo eso y ya? Hoy sí, y para completarte la completa en la historia. Y ascendió y va a venir. Va a volver, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Ok, confesar eso de palabra y creerlo y saberlo. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de eso? Hasta los demonios creen y tiemblan cuando oyen eso. El problema es que nosotros ni temblamos. ¿Usted sabe que los demonios creen y saben? ¿Cuántas veces Jesús no se presentó y los demonios decían, oh, fuera, hijo del Altísimo, ah, no, el Hijo de Dios, no, fuera, no, no, por favor, no nos eche al barranco? Los mismos demonios confesándolo. ¿Entonces los demonios serán salvos? No, porque no se trata de repetir una oración que el pastor dice al final. Si eso fue lo que te hizo a ti, cristiano, te equivocaste, estás perdido. No se trata simplemente de hacer una oración y ya, soy cristiano. Ahora vamos a ver los frutos. Amén. ¡Ay! Ahora esto se puso difícil, pastor. ¿Cómo así? Mire, es que a veces la gente se deja llevar por lo que ve. Porque ve milagros, oye lenguas y ve que sacan demonios y hacen de todo. ¿Usted sabe qué dijo Jesús acerca de esto? Tenga cuidado, cuidado con las señales y maravillas. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que qué, el que qué, el que qué, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Dios mío, qué cosa tan fea. Tenga cuidado que si usted ve milagros y señales y lenguas y de todo esto, eso no significa necesariamente que es de Dios. No crea todo lo que ve. En la Biblia sucedió lo mismo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque los discípulos también estaban, pero Dios mío, mira a Jesús, aquellos sacan demonios, hacen de todo. Y Jesús le dijo, no se preocupen por ellos. Porque al final vamos a ver. Mire, ¿cuántos de ustedes han leído la historia de Moisés en el Éxodo cuando fue a salvar al pueblo y a sacarlo de Egipto? Dios le dio una vara. Y Moisés con su vara. Y Dios le dijo, tira la vara. ¿Y qué hizo Moisés? La tiró y se convirtió en serpiente. ¡Wow! Y el faraón quedó estupefacto. El pobre faraón no sabía qué hacer. Cuando vio que hizo este, convirtió una vara en serpiente. Oh, la estoy contando mal, ¿no? Milagro que Belkis no me ha corregido la historia. Porque ella se la sabe. Faraón no se asustó. Faraón no echó para atrás. Faraón dijo, ¿dónde están mis hechiceros? Venga, venga, venga. Tiren la vara ustedes. Pum, 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 pum. Ahí están varias serpientes. ¿Se dieron cuenta? Tenga cuidado cuando usted ve todas estas cosas que la gente proclama y sigue, porque puede ser Dios o puede ser otro. Hay que discernir. Por eso es que tenemos nosotros que tener cuidado. Cuando Juan está hablando aquí en el verso 2 y 3, que está diciendo que el espíritu que confiesa en Jesucristo que ha venido en carne y todo eso, lo que pasa es que en aquel tiempo había un problema y había una doctrina, una herejía, una doctrina falsa que se llamaba el docetismo. Docetismo quiere decir que Jesús no era un hombre, era un espíritu que parecía un hombre. Algunos hasta se atrevían a decir que era que Jesús se hizo hombre. Ok, él es hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre. Y en el bautismo, cuando vino la paloma, vino el Dios y se hizo encima de él, se apoderó de él, y cuando llegó a la cruz se salió de él. Estas son las creencias que vemos hoy que Juan estaba enfrentando en aquel tiempo. En aquel tiempo había un cristiano llamado Serintio. ¿Cuánto le quieren poner así a sus nietos? Serintio. Y Serintio se llamaba ser cristiano, pero era un gnóstico. Lo de él era el conocimiento. Usted tiene que conocer algo así empírico, o más bien algo místico, perdón. Algo así como una sabiduría espiritual, como de estos hechiceros y cosas así. Como una revelación. Tiene que tener una revelación. Si no tiene una revelación, el cuerpo no sirve para nada, la carne no sirve para nada. Más bien leer esto es trabajo forzoso y para nada. Que te dé algo, que te dé algo. No lo estamos viendo hoy. Que todo el mundo anda por ahí buscando una palabra de Dios, una revelación de Dios. Caramba, que más revelación, que más palabra. Ya que hay más que suficiente y no la han leído. No hemos terminado con ella. Entonces, él estaba enfrentando lo mismo. Entonces, cuando él habla de esto, de que si dice que confiesa que Jesús vino en carne, no se trata solamente de decir lo que le dije al principio, como dicen algunos de nuestras amistades y familiares. Yo lo sé, yo lo creo, eso es cierto, claro que sí, yo lo admito. Eso no es suficiente para tener una relación con Dios. Estamos hablando de algo más. ¿Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, donde leímos hace un ratito? El que hace que la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre. Así que tenga cuidado cuando usted vea todas estas señales y prodigios, tenga mucho cuidado, porque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. La prueba está entonces en creer y vivir la verdad. No solamente creer y decir, sí, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, sino también yo vivo, yo vivo, yo vivo la verdad. De eso es que se trata. Como le dije antes, pregúntele a un demonio si Jesús es real y le va a decir sí. Hasta usted puede tener, hasta un demonio está de acuerdo con eso. Pero no se trata simplemente de unas palabras de corazón que demuestran esas cosas, sino con una convicción y llega al punto de la sumisión. Es vivir la vida. Esto de decir que Jesucristo vino en carne, no se trata de yo simplemente admitir y creer que Él vino, sino como Él vino, yo le voy a seguir. Esta mañana, mientras estábamos orando aquí, a las 6 de la mañana, usted puede venir cualquier domingo a las 6 de la mañana, puede venir a orar. Aquí hay gente orando. Está bienvenido. Al final de la oración, la hermana Doris compartió con nosotros una porción de la palabra cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Tome su cruz cada día y sígame, o sea, esté dispuesto a todo, sometido completamente, completamente, completamente. Que no se quede nada, no de palabra, sino de acción, entregándolo todo. A eso es lo que se refiere Juan aquí, cuando él está hablando de que Jesús vino en carne. La obra que él hizo, ahora yo la sigo. Cuando él dice allí que no solamente conocer, esta palabra de conocer es algo íntimo. Esta palabra de escuchar, cuando dice que el que es de Dios escucha al Espíritu de Dios, esta palabra escuchar no significa me entró por aquí y lo oí. Significa me entró por aquí, me llegó aquí, me convenció, me dio y ahora voy a hacerlo. Lo voy a cumplir. De eso es que se trata. A eso se trata, de someternos a Él. Y por último, ¿cuál es el resultado? Cuando nosotros verdaderamente nos es dado el discernimiento. Y déjame decir una cosa, el discernimiento no es solamente para los pastores, para los maestros, para los profetas, para los misioneros. El discernimiento del Espíritu es ¿para quién? Para todos. Porque a todos se nos ha sido dado ¿qué? El mismo Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en mí es el mismo Espíritu de Dios que mora en usted. Si es que mora en usted y si es que mora en mí, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios está en mi vida y está en tu vida, es el mismo Espíritu. No me ha dado a mí más Espíritu y a usted menos, a usted más y a mí menos. Es lo mismo. Todos debemos poder reconocer la verdad y la mentira a través de el trabajo del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted pertenece al Espíritu Santo. Mire qué resultado tan lindo. Usted pertenece a Él. Pertenece al Espíritu Santo. Cuando Juan dice aquí en el verso 4, hijos míos, vosotros sois de Dios. Y en el verso 6 dice, nosotros somos de Dios. O sea, nos está dando un sentido de pertenencia. Ya no soy cualquier cosa, pertenezco a Dios. Y no solo pertenezco a Él como cualquier posesión, soy su tesoro, soy su hijo. Y para los que son padres saben cómo uno atesora a los hijos. Y somos de Él. El problema es que hay muchos cristianos por ahí que hoy son hijos de Dios, el lunes no lo son, el martes tal vez, el miércoles vuelven a ser hijos de Dios, el jueves se cayeron de la gracia y el domingo llegaron a la iglesia arrepentidos para hacerse hijos de Dios otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando Jesús se acercó a Nicodemo y Nicodemo le preguntó, mira, te tengo una pregunta, ¿cómo es esta vaina? Y Jesús inmediatamente se fue al grano con él y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Ah? ¿Cómo así? Le dijo, naciste del agua o naces del agua y naces del Espíritu. Si no naces del Espíritu, ya, acabó, está muerto. Y Nicodemo dijo, ¿cómo es eso que me tengo que meter al vientre otra vez y salir otra vez? No entendió por qué. Porque quiero que sepa una cosa. El nacimiento de agua es el nacimiento normal. Salir de la matriz a través del agua, ¿verdad? Se rompe la fuente y ¡blup!, allí sale usted. Ahora le hago una pregunta a Margie, ¿cuántas veces pueden nacer así? Una. El mismo Nicodemo, entonces, ¿cómo meter y salir otra vez? Yo no entiendo esto. Usted nace una sola vez del vientre de su madre. Ahora, en el espíritu, ¿cuántas veces se nace? Ahí está el problema, mi brother. Que la gente se cree que hoy soy cristiano, mañana no, porque me caí. Pero volví a serme cristiano otra vez, volví a nacer de nuevo. ¿Cuántas veces tienes que nacer de nuevo? Una sola vez y por todas. Si verdaderamente has nacido de nuevo y eres de Dios, de esa no te zafas, eres de Dios. Un hijo es hijo hasta la muerte. Amén. Sencillo. Entonces tengamos mucho cuidado. Pertenecemos a Él, pero nosotros no somos capaces de entender sin Él. Por eso es que podemos entender. Por eso es que usted hoy se fija en su vida antigua y se fija en su vida hoy y dice, yo me acuerdo cuando antes yo miraba la Biblia y no entendía un pito. Pero ahora la miro y no lo entiendo todo, pero entiendo bastante. Ahora como que leo diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios comprueba, prueba y reprueba y aprueba. Es el Espíritu de Dios el que hace discernimiento en tu vida. Y si no eres hijo de Él, ¿cómo vas a entender? Sin un nuevo nacimiento, una persona es incapaz de obedecer la verdad. Jesús le dijo a los judíos que lo andaban cuestionando, mire esto, en Juan capítulo 8, Jesús le dice a algunos de ellos que están diciendo, pues nosotros somos hijos de Abraham y nosotros somos judíos y nuestro linaje y todo lo demás. Y Jesús le estaba hablando de lo que él iba a hacer y de su obra. Y en el verso 43 de Juan 8, Jesús le dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué es que ustedes no entienden? Porque no podéis oír mis palabras. Ustedes no me entienden porque no me oyen. ¿Y por qué no me oyen? Porque no son míos. Mire después en el verso 47, un poquito más adelante, allí mismo en Juan capítulo 8. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero eso, por eso le dicen, no escucháis, porque no sois de Dios. Y la gente vive engañada pensando, todos somos hijos de Dios. No. Allí Jesús dice claramente, unos son y otros no. ¿Quién eres tú? ¿Eres o no eres? Esa es una pregunta que te tienes que hacer y definir. Es necesario. Porque el que no es, no oye. Mire, hermano, yo le digo una cosa. Esta semana pasada estuve teniendo una conversación muy linda con un hermano del servicio en inglés. Y claro, en el servicio en inglés viene menos gente y se ven muchas bancas vacías, ¿verdad? Y aún aquí estamos nosotros, mire todo el banquerío que hay todavía, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes han orado y se sienten tristes y dicen, deberíamos llenar estas bancas? ¿Cuántos dicen amén? Es que, ¿verdad? nos sentimos tristes y decimos, pero entonces, Señor, pero por otro lado decir, Señor, tengo que tener cuidado porque también no me puedo encauzar o animarme simplemente por llenar la banca y por ver la iglesia llena. Si usted está haciendo todo lo posible por ver las bancas llenas, solo por ver las bancas llenas, no lo haga. Porque ese no es el propósito. El propósito no es ser una mega iglesia. El propósito no es ver las bancas llenas. El propósito es ver a Cristo formándose en la vida de personas, salvándolos y trayéndolos al redil. Ese es el motivo de ver a las personas disfrutar y tener la vida en Cristo. Entonces, por un lado, uno se puede sentir triste. Sí, mira, te digo una cosa. Si las bancas no están llenas porque tú y yo no estamos haciendo el trabajo, nos deberíamos poner bien tristes. Pero si las bancas no están llenas porque estamos haciendo el trabajo, pero la gente es dura, ya eso es otra cosa. Mire, tenemos que entender esta situación. El mundo no escucha porque no es de él. En el verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Esto me da a entender a mí cuando habla el mundo, está hablando de multitudes, de muchos, ¿verdad? Y allá hay muchos afuera que no les falta audiencia. Tienen miles y miles y millones de seguidores y supuestamente hablan el plan de Dios y predican la palabra de Cristo y todo lo demás, pero cuando los escriben hasta libros, number one bestsellers, viva su mejor vida hoy, y predican cosas, pero no se atreven a hablar del pecado. No le dicen a la gente que están condenados y se van para el infierno sin Dios. Ah, no, eso no se le puede decir porque se ofende a la gente. Y si ahora mismo alguien apaga o se ofende con esto, es porque no es de Dios. Pero lo que necesitan es eso. Entonces, a estos predicadores y a estos pastores pueden llenar un estadio, pueden llenar el arena en cualquier lugar. Pueden llenar con multitudes y multitudes y multitudes porque le dicen lo bonito, lo lindo y lo bueno que pueden lograr. Pero se les olvida decirle, pero si no te arrepientes, admites que eres pecador, que necesitas de Cristo porque eres lo peor, porque somos lo peor, porque hemos hecho lo peor que Dios se puede imaginar. Entonces, se les olvida decir eso. Es triste y la gente lo sigue. La gente, por eso ven muchas multitudes que creen eso, porque el mundo cree las cosas del mundo. Bien, Jesús dijo también, para que veamos esto. Allí mismo en Mateo capítulo 7, cuando estábamos hablando en el verso 15, pero mire dos versos antes, 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son más los que se pierden que los que se salvan. Al final de todo, aparentemente va a haber más gente en el infierno que en el cielo. ¿Es o no es? Entonces, sepamos que esto es un asunto urgente. Los que son, oyen, y los que no son, no van a oír. Ahora, no perdamos la esperanza. En el verso 4 dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, yo venzo por el Espíritu Santo. Yo venzo por el Espíritu Santo. Soy más que vencedor. Soy triunfador. Soy campeón. De hecho, la palabra que aparece allí cuando dice venzo, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque dice, lo habéis vencido. La palabra vencido es la palabra Nike, de los zapatillas que usted compra por $200. Significan eso, vencedor, campeón. Eso es lo que significa la palabra Nike. Soy victorioso. Y él está diciendo, yo soy Nike. Porque, y de hecho, me gusta decir eso, porque esa gente supuestamente usa niños para hacer los tenis. Esos son otros 20 pesos. Pero entiende, lo que quiero decir es que se ve allí que la victoria es posible, ¿eh? Tenemos esperanza, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es mayor y está en nosotros. Dos cosas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dos cosas, Él está en nosotros porque somos de Él. Número dos, Él es más poderoso. Sin Él, usted no triunfa. No hay victoria sin el Espíritu de Dios en su vida. Recuérdese, recuérdese que sin el Espíritu no puede hacer nada. Usted ni sabe cuál, sin el Espíritu usted no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y por eso el mundo cree lo que cree. Y la batalla no es contra ellos, la batalla no es contra otros, la batalla es contra a veces nosotros mismos, nuestra naturaleza carnal. Mire, es más fácil vencer a otro que vencer la naturaleza carnal de uno mismo. ¿Por qué? Porque me sigue agobiando allí, tengo que pelear. La batalla no es contra carne ni contra sangre, decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Tenemos que pelear contra esos deseos de la naturaleza pecaminosa que llevamos en nosotros. Somos de Dios y Él es nuestro. Y Él nos ha dado a nosotros la verdad. Oigámosla, entendámosla, practiquémosla. Eso es lo que comprueba que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Esta palabra, mire, yo soy culpable. Y yo creo que muchos de ustedes tal vez me acompañan en mis sentimientos. Y es que a veces yo tomo la Biblia en mi mano. Y digo, bueno, hoy voy a leer el capítulo 4 de Zacarías. Y leo capítulo 4 de Zacarías. Y termino, amén. La cierro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame en este día. Y oro una oración ahí de unos minutos. Amén. Y salgo al resto de mi día. Y nunca profundicé en esa palabra. Solo la leí. Y después voy a mi cuadrito y digo, capítulo 3. Check. Lo leí. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso antes? Que uno lee, cumplió, leyó y siguió caminando. Y si te pregunto, ¿qué leíste ayer? ¡Ah, carajo! Por eso es importante que esta palabra nosotros la meditemos, profundicemos a lo largo, a lo ancho, a la altura y la profundidad de este amor y de esta palabra que Dios nos ha dado. Usted, Dios, le dio el Espíritu Santo. No espere que todo el mundo se le explique. Lea, discierna, ore. Métase de cabeza en la palabra de Dios. Entonces usted podrá decir, tengo la victoria. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y está en mí y yo lo creo.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.